Acaba de entrar en el estudio Jaime Mayor Oreja. Estoy segura que muchos de ustedes le recuerdan como ministro del Interior, le recuerdan como candidato a Lendakari, le recuerdan como eurodiputado por el Partido Popular. Hoy creo que su presencia en todo lo que estaba diciendo José María Benito, Monse y Ricardo nos viene estupendamente bien para aclarar la situación que estamos viviendo en España. Así que, don Jaime Mayor Oreja, bienvenido a Onda Madrid, a Madrid Directo. Gracias.
Muchas gracias.
Don Jaime, usted ha hablado estos días del golpe de Estado. Lo tiene clarísimo que lo que ha sucedido en Cataluña es un golpe de Estado. No sé si ahora transforma esas palabras y modifica esa afirmación.
Vamos a ver, esto se puede llamar de muchas maneras. Esto es una rebelión, es una ruptura, es la culminación de un movimiento nacionalista que ha funcionado en España durante estos años. Es un golpe de Estado, es un uso ilegítimo del poder, que cada uno escoja el término que quiera, pero creo que todos pueden ser utilizables.
Bien, estábamos hablando de, hipotéticamente, si este jueves Carles Puigdemont declara la independencia, hay un grupo, esto es hipotético, un grupo de Mossos de Escuadra que se niegan a obedecer al Estado, obedecen al gobierno, como ha dicho hoy Romeva, el señor Romeva, ¿no?, que ha dicho que los funcionarios seguirán las instrucciones del gobierno y del Parlamento. Y me decía José María, creo que las palabras textuales es que no. Que la policía entraría, ¿no?
Decía que está todo previsto, es decir, que el gobierno y el Ministerio del Interior actualmente lo tiene todo previsto, desde sustituir al jefe de los Mossos por un mando de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado hasta la sustitución de mandos intermedios o incluso la intervención en comisarías que se nieguen a obedecer las órdenes legítimas del gobierno en este caso.
Ya, pero también decías que en ese hipotético día podría entrar la policía también a imponer el orden ahí. Entonces yo le pregunto a Jaime Mayor, estamos hablando de una situación gravísima, a mí me parece gravísima. Estos días atrás estábamos diciendo semanas históricas, pero esta, lo que vaya a ocurrir esta, me parece definitivo. Don Jaime, no sé usted qué piensa.
Yo creo que ningún día es decisivo.
¿No lo cree?
No, yo creo que todo esto es un proceso, un largo proceso. No solo es el proceso, sino es la culminación de un proceso que está funcionando desde hace años en España. Entonces no hay días decisivos. Lo importante es determinación, convicción y perseverancia en lo que tiene que hacer el gobierno, lo que tiene que hacer el Estado de Derecho, ¿no? Entonces yo no vengo a explicar qué medidas tiene que adoptar el gobierno, qué debe de hacer si se produce una circunstancia de esa naturaleza. El gobierno es insustituible, es el gobierno el que tiene que tomar las medidas. Yo lo único que planteo son criterios para entender y comprender lo que está sucediendo, que es lógico, que tenía que llegar, que está en la genética del movimiento nacionalista.
Usted lo veía, bueno, veía que este iba a ser el final.
Mire, el año 2003, un mes antes de la designación de los candidatos a la presidencia del gobierno, yo ya estaba en el Parlamento Vasco. Yo ya entendí lo que era el Plan Ibarretxe. El Plan Ibarretxe era la ruptura sin rebelión. Esto es la ruptura con rebelión. Pero yo sabía que antes, durante años, ETA estaba en la vanguardia del movimiento nacionalista. En el momento en el que ya se produce, en términos montañeros lo diré, un primer campamento base para la ruptura, es decir, lo que era el Plan Ibarretxe, es decir, la ruptura sin rebelión, yo me atreví a decir, el 30 de julio del 2003, que había que desarrollar el artículo 155 de la Constitución, no aplicarlo, pero que había que desarrollarlo en el Parlamento. Es decir, había que explicar los distintos supuestos de incumplimiento de obligaciones que prevé el artículo 155. Para aplicarlo, no. Simplemente para demostrar a los nacionalistas que, llegado el caso, nos íbamos a atrever a aplicarlo. La mejor manera de confirmar esa determinación era desarrollarlo en el Congreso, ponerte colorado en el Congreso, decir que ya estamos trabajando en ese escenario. Posiblemente, si se hubiese desarrollado el artículo 155, no habríamos llegado a esta situación. Ahora lo tenemos que aplicar solamente, y lo ha hecho bien el gobierno, desde la Constitución, desde un artículo. Tiene legitimidad para hacerlo. Y si se hubiese desarrollado el artículo previamente, hubiésemos lanzado un mensaje al movimiento nacionalista en su conjunto. Ya. Porque aquí no hay un nacionalismo catalán, vasco o gallego, Aquí hay un único movimiento nacionalista.
¿Único, le
hay
parece?
Un único movimiento nacionalista. El movimiento nacionalista es la expresión de un complejo de inferioridad del conjunto de los españoles. Y han abusado. y han creído que con fases sucesivas, es decir, primero fue el poder, alcanzar el poder legítimamente con la autonomía, pero luego nadie se acuerda que en los años 90, 89 y 90 exactamente, ellos ya formularon el derecho a decidir, el derecho a la autodeterminación, no había problemas, pero de pronto apareció por casualidad en el Parlamento Vasco, el Parlamento Catalán, primero el catalán y luego el vasco, y luego han llegado a la ruptura en la década de los 90 cuando ETA decide abrazar al PNV y a Esquerra Republicana de Cataluña en los pactos que hicieron en Estella y en Perpiñán. Con lo cual, hay tres estadios. Primero el poder, luego la autodeterminación y luego la ruptura. Entonces, para poner a cero lo que significa ese movimiento, hay que poner pie en pared y hay que decir, señores, ustedes ya sí que no se van a parar solos, pero claro, nosotros vamos a hacerlo.
Lo que usted ve muy negativo es la indefinición. ¿Cree que la indefinición es aprovechado precisamente por los movimientos nacionalistas para tomar territorio, ¿no? Creo que este ha sido el mal nuestro, ¿no? Una larga espera para la puesta en marcha. Ricardo lo decía hace mucho tiempo, ¿no?
Sí.
Que se ha esperado demasiado.
Sin duda, pero yo creo que...
Diciendo.
No, y es verdad.
La ausencia del Estado es
terrible. Si lo ha dicho, es verdad, ¿no? Pero... O sea, hay que entender que enfrente no tenemos solo al procés catalán. Tenemos a un movimiento nacionalista que ha actuado como un equipo de relevos, que se han ido pasando el testigo unos a otros. En los 25 primeros años solo estaba ETA, que no solo es una organización que asesina y que mata. Era la vanguardia del proyecto de ruptura de España. ETA nació para romper España, no para acabar con el franquismo. Ni siquiera es una organización que solo mata. Tiene un proyecto de ruptura. Cuando dio... lo que dio de sí, crimen y desolación, dio el testigo al plan Ibarretxe. Duró muy poco tiempo, porque se puede romper difícilmente el país España solo desde el País Vasco. Y evidentemente luego el otro testigo lo ha recogido el movimiento nacionalista catalán. Entonces, claro, nosotros no hemos entendido lo que era el movimiento nacionalista al que teníamos que hacer frente. Y ese ha sido probablemente nuestro pecado y nuestro error del conjunto de todas las fuerzas políticas, que teníamos que haber hecho lo indecible para frenar antes el movimiento nacionalista.
Están aquí Ricardo, Montse, José María, estamos escuchándole con muchísima atención, como siempre, don Jaime Mayor, que habría que escribir un libro en estos momentos, digo yo. Pero, Ricardo, que hablabas antes bajito, tú estabas hablando...
No, de la presencia y de la... Yo no,
de la necesidad, ¿no?, del 155.
En este diagnóstico, ¿no?, de, digamos, él tiene muchos datos y yo como observador y veterano de la realidad, ¿no? Pero lo que sí creo que coincidimos, yo desde luego soy un predicador siempre, de que no es compatible, no es incompatible un movimiento nacionalista en creación y un Estado fuerte. Y el Estado ha hecho dejación de esto. En el caso de Cataluña es aterrador pensar que hace muy bien, muy poco, y lo decía esta mañana en Radio Nacional, que los medios públicos han retirado presupuestos y han dejado Cataluña en manos de TV3, por ejemplo. O sea, los medios públicos españoles, los medios públicos del Estado, se han retirado incluso de allí. Entonces, dejas el campo libre cuando el Estado tiene... Es que es así la ley. Tiene que tener una presencia. Y si es necesario 1.500 funcionarios del Estado allí, pues tendrán que estar. Es que no les gusta a los nacionalistas.
Está diciendo que sí con la cabeza, don Jaime Mayor, ¿no? ¿Está de acuerdo?
¿Cómo el Estado sí se retira de ahí? Se retira de Navarra, que es el próximo paso, efectivamente. Por eso está tan callado el PNV y por eso pacta con el gobierno, porque ellos están esperando a Navarra, claro, están esperando la incorporación de Navarra. Por eso en un sitio hay conflictividad y en el otro no, porque están esperando la incorporación de Navarra. Por tanto, claro que sigue esta película. Termino. Esta mañana, alguien preguntaba, caramba, ¿y qué positivo, la Caixa se ha ido de Cataluña, se ha ido a Valencia? Quizá olvidan los que analizan esto que hace exactamente menos de un año la Caixa ha destinado 70 millones de euros para la Fundación La Caixa en la Comunidad Valenciana. Es decir, ya había un propósito, hay un propósito del área, digamos, catalano parlante y de una obediencia, que digo yo, de Barcelona. A mí esto me parece, bueno, está así la situación, pero lo que sí que es responsabilidad del Estado y de los gobiernos, sea el que esté, representando al conjunto de la nación, es responder a ese movimiento con un movimiento de presencia, con un movimiento de vamos a contar nuestra historia. Usted cuenta una historia que nosotros no creemos, por ejemplo, que no sé qué, de que Aragón y Cataluña era una nación, pero ¿qué dice? No, eso es mentira, pero yo puedo contar la historia y dispongo...
Estás hablando de recuperar entonces la educación.
No. Perdón, no.
Hombre, es que ¿cómo se enseña eso? Bueno, más mira, que en los colegios.
Nieves, por favor, un Estado inteligente, con un IBEX como tenemos nosotros, ¿cómo es posible que no seamos capaces? Yo el domingo voy a ir a la manifestación de Sociedad Civil Catalana, como suelo ir cuando puedo a Barcelona, para estar allí. Bueno, yo he tenido que hacer una aportación de 100 euros a Sociedad Civil Catalana hace año y medio, porque no tienen fondos. Y los Òmnium Cultural y los señores de esta historia tienen miles de euros. Yo ¿cómo creo, es posible ver, que
pero
nosotros
yo
no
creo que
tengamos...
es muy loable que don Jaime haya hecho una autocrítica. Bueno, o sea, yo creo que te ha contestado don Jaime de forma
hombre,
limpita.
A buen entendedor.
Hemos creado un monstruo. Yo como soy de las personas que creo que al extorsionador nunca se está saciado, mi pregunta es cómo es compatible un partidos que lleven en el programa la propia ruptura con el Estado de Derecho, porque es que esto no solo es que se sabía, es que si esto permite nuestro Estado de Derecho que nazcan estos partidos políticos, ya no digamos la CUP, don Jaime, ya no digamos estos, que son peor que la izquierda más radical. Pues mi pregunta es, ¿cómo se compagina esto? Porque esto iba a ocurrir, pero sí, yo es que lo tengo clarísimo, el extorsionador nunca está saciado.
No sé, don Jaime, si le puede saciar a ella, a Montse.
No, seguro que no. Pero es que los dos, tanto Ricardo como Montse, lo que han dicho está bien dicho. Es correcto.
Enseñando la patita, diciendo que voy a desarrollar el 155 en 2003, como bien has dicho antes. Por ejemplo, eso hubiera amedrentado, no recurriendo a Aznar recogiendo firmas, como dicen ellos. Aznar se dedicó a recoger firmas para recurrir el estatuto y a partir de ahí nos encabronamos. ¿Dónde está el momento que se nos fue? Porque tiene que haber un momento.
O sea, yo tú sé estás que... diciendo que si Aznar entonces...
Claro, si no hubiera recogido firmas para recurrir el estatuto, estaríamos aquí.
No, vamos a ver.
Más se abrazó a la CUP.
Nada de lo que nosotros no hemos hecho o hemos hecho, nada tiene que ver con lo que está pasando. Es decir, tiene mucho que ver con lo que es la lógica de los nacionalistas. Lo que sucede es que nosotros, además, no hemos hecho lo que debíamos a lo largo de estos años. No son las medidas jurídicas legales las más importantes. Lo que faltaba es un proyecto político y social para fortalecer la idea de España, desde la izquierda y desde la derecha. Y eso, en eso no ha habido suficiente determinación y energía. Hace falta que haya una cohesión entre los españoles, más que el consenso políticamente correcto, la cohesión de los españoles, de un signo y de otro. Y ahí no se ha alimentado, es decir, no ha habido una energía política. Creo que nosotros, cuando estuvimos en el gobierno, supimos hacer frente al primer proyecto de ruptura de España, que es el de ETA, creo yo. Pero este es el segundo proyecto de ruptura de verdad, y no hemos entrenado. Y entonces son los atletas que no han entrenado, y tenemos esa dificultad. Y es una sociedad, además, que ha perdido muchas referencias en valores permanentes. Uno de ellos es el de la nación. Entonces estamos un poco desentrenados. Ahora, más vale tarde que nunca. Ahora lo que hay que hacer es poner en marcha ese proyecto social. Hay que aprovechar que ha habido algo que no esperábamos muchos, que es la reacción espontánea, que se manifiesta pues en la utilización de las banderas en las calles, la presencia de las manifestaciones ejemplares en Barcelona, en Madrid, que se han ido produciendo, y ahora hace falta ser perseverantes. Yo creo que hace falta determinación y perseverancia para hacer frente a un proyecto que no es de meses, que es de tiempo, no sé cuánto, pero hace falta no tener miedo. Es decir,
¿incluso para suspender una autonomía?
Yo creo que de momento lo importante es que aquellos que han hecho uso ilegítimo del poder, aquellos que han traspasado la raya de la ruptura, pierden el poder. ¿Eso se hace como se ha hecho ahora? ¿O hay que suspender la autonomía? Mire, eso los abogados del Estado deben definir exactamente la formulación, pero lo importante, para mí el test del artículo 155 es que pierden el poder. Una persona que ha hecho un desafío de estas características, lo que no puede es, después de haber usado ilegítimamente el poder, no puede seguir en el poder. ¿Convoque elecciones o no convoque elecciones?
O sea, si hay, el viernes hay un cara a cara en el Senado que se dice con el presidente del gobierno y el presidente Puigdemont, en ese cara a cara, si al final hay una marcha atrás o si se convocan elecciones...
No va a haberla. El movimiento nacionalista es un vehículo que no tiene marcha atrás. Solo tiene marcha adelante. no puede retroceder. Los partidos políticos pueden avanzar o retroceder, pero los movimientos no pueden retroceder. Puigdemont no es libre, no depende de él nada. Depende del movimiento que se ha puesto en marcha, depende de la inercia. Y esta vez tenían que llegar a la rebelión. Es lógico que ellos ahora echen marcha atrás, es imposible, en mi opinión. Bien. ¿Pueden convocar elecciones? Pueden hacerlo, no sé si lo hará. ¿Puede ir al Senado? No sé si lo hará. Pero lo que no puede es echar marcha atrás.
Ya, y si no puede echar marcha atrás, ¿qué va a pasar el jueves si declara la independencia? Si hay una serie de Mossos que estábamos diciendo que le siguen, ¿qué va a ocurrir? Porque ¿cómo se sostiene eso? Bueno, ¿cómo pues, el Estado dice esto es ilegal?
Un gobierno está para eso. Yo no soy quien para
pero
decir...
Pero usted ha sido ministro del Interior.
Pero a mí no me da ninguna legitimidad para decir qué medidas concretas tiene que adoptar el gobierno. Yo lo que digo es que mientras continúen y van a continuar en la rebeldía, en la rebelión, no pueden volver a ostentar el poder. No pueden, como concepto, no pueden volver a ostentar el poder.
O sea, hay que quitarles del poder.
Hay que quitarles el poder necesariamente.
Pero, don Jaime, el problema, que es mayúsculo, lo sabemos, es que en unas hipotéticas elecciones, y yo creo que todo el mundo apuesta por estas elecciones, me refiero al mundo constitucional, y escucho incluso a Albert Rivera en algún momento ya manifestarse en este orden de cosas, en esas elecciones, a lo mejor las fuerzas constitucionalistas, no sé si coaligadas o no, pues pueden tener una mayoría frágil, pero una mayoría. En ese caso todavía quedará un 40 y mucho de las fuerzas secesionistas, y eso en el mejor de los escenarios, porque el otro escenario que puede venir es que se repita la actual configuración del Parlamento de Cataluña. O a lo mejor no está la CUP, pero está Cataluña Sí que es Pot, o los comunes. Pero en todo caso, digamos, esta raya que divide nacionalistas y o secesionistas y constitucionalistas, a lo mejor cae de su lado. Por tanto, las elecciones en este marco de situación tampoco garantizan nada, pero quizá es la única salida que ve todo el mundo.
Sí, yo no veo la salida en las elecciones autonómicas. No digo que esté en contra, pero no ahí no está la solución. La solución pasa primero por que haya una medida ejemplarizante, en el sentido de que aquel que ha utilizado el poder ilegítimamente no lo tenga. Bien, yo creo que esto al final, por mucha planificación que se haga a fecha de hoy, si tú colocas un escenario de 6 meses, en 5 meses habrá elecciones, sí o no, dependerá cómo evolucione la solución, la situación. La lógica es que antes que los catalanes tendremos que hablar los españoles en las urnas. La lógica es jugar más o menos el partido, digamos, en un momento determinado en el conjunto de España, antes que unas elecciones autonómicas.
O sea, que tendría que haber unas elecciones generales, bueno, antes que unas autonómicas.
No, vuelvo a decir, yo lo que creo es que lo importante ahora, el día de hoy, lo importante es que aquel que ha utilizado ilegítimamente el poder pierda el poder.
¿Y cómo se pierde? ¿Deteniendo a esas personas?
Hombre, haciendo lo que haya que hacer. El Estado de Derecho no nos tiene que producir miedo. Es decir, no hay que tener miedo al 155, hay que tener preocupación, ocupación.
No, si el miedo, don Jaime, nos da que se monte en la calle. Es decir, vamos a ser muy fuertes.
Bueno, pero perdón, un segundo. Sí. Me va a permitir un ejemplo. Sí. Si a mí en el año 1996, cuando entro en el gobierno, me hubiesen dicho que pocos años después íbamos a ilegalizar a Batasuna, yo hubiese pensado que éramos unos incendiarios, unos locos. Y sin embargo, cuando se ilegalizó Batasuna, después de un proceso bastante relevante de ir ilegalizando todas las estructuras que eran de ETA, pero que no parecían que era de ETA, cuando se ilegalizó Batasuna, no pasó absolutamente nada. Absolutamente nada.
Pero este escenario, don Jaime, ¿usted cree que se puede repetir ahora? O sea, que es igual, que no va a pasar nada.
Vamos a ver, aquí todo es igual y todo es diferente.
No, vamos, es una previsión.
No, lo que digo es que lo que no hay que hacer es tener miedo. Es decir, no había que tener miedo a la ilegalización que se hizo en el momento oportuno. Probablemente si lo hubiésemos hecho en 96 hubiera sido un error mayúsculo. En política no puedes ser oportunista, pero tienes que tener el sentido de la oportunidad. Pero cuando lo hicimos, cuando se hizo, no pasó nada. Y ahora diría lo mismo. Ahora hay que aplicar el artículo 155, sí o sí. Y hay que desalojarles del poder, sí o sí. Porque no van a cambiar, pueden convocar elecciones anticipadas, pero van a seguir en la ley de la desanexión y la ley del referéndum. Van a seguir. Entonces, tú no tienes que tener miedo a la aplicación del Estado de Derecho. Ahora, tú tienes que saber que habrá respuesta. Y desde luego, otro claro concepto. Si tú tienes enfrente la movilización popular, y además tienen ellos el poder, El Estado de Derecho no puede. Uh-huh. ¿Qué pasó el 1 de octubre? El 1 de octubre es que frente a la movilización social que hubo y frente al poder que tenían, el Estado de Derecho no pudo. Eso fue una derrota en general del Estado de Derecho.
¿Lo consideran así, una derrota? Indudable.
Una derrota de la batalla, de aquella batalla, de no guerra, de la guerra, para entendernos, pero de la batalla, indudablemente. Sí. Es decir, esto nos ha hecho daño en el ámbito internacional, en muchos ámbitos, en el ámbito incluso mediático, de la moral de los españoles, del ánimo de los españoles. Yo creo que no hay cosa peor que no aceptar la verdad. La verdad fue esa. Eso ahora, es. A partir de ese momento, vamos a tratar de que la siguiente gran batalla no la perdamos.
Vamos a ganar la batalla de estas recomendaciones si seguimos hablando de esta situación de extrema gravedad.
Onda Madrid. En Polijuguetes celebramos nuestro aniversario por todo lo alto. Figura electrónica Star Wars de 50 centímetros a 49,99€. Patín eléctrico Hoverboard a 199,99€. Descubre todas las ofertas en nuestras tiendas o en jugueteriapoli.es y participa en nuestros sorteos en el Facebook de Polijuguetes. Adelántate a la Navidad con nuestras ofertas exclusivas.
Primera Feria de Editoriales y Librerías de Madrid. Te esperamos del 27 de octubre al 5 de noviembre en la Plaza Mayor, de 11:30 a 20:30 horas, ininterrumpidamente. Cuarto centenario de la Plaza Mayor de Madrid. Colabora Festival Eñe. Patrocina Bankia.
Madrid Directo, en Onda Madrid.
Estamos en Madrid Directo con la presencia de don Jaime Mayor Oreja y don José María Benito, que también ha estado escuchando atentamente a Jaime Mayor. ¿El verdadero problema que tiene la policía en estos momentos cuál es?
Lo comentaba antes Jaime, es un problema, el problema que puede surgir de las medidas que en aplicación del artículo 155 se puedan plantear. Es decir, ellos, su posición va a ser de fuerza, ya lo hemos visto, las declaraciones, no obedecer al Estado de Derecho, no obedecer a quien legítimamente está...
Dicho así, la sí, culpa, ha dicho desobediencia civil.
Claro, ¿esto en qué se en qué se puede transformar? Se puede transformar evidentemente en episodios de violencia. Esto a nadie se le puede escapar. Es decir, las manifestaciones que hemos visto con anterioridad han sido pacíficas, afortunadamente, por uno y otro lado. Pero claro, en el momento en que se utilice cualquier tipo de fuerza legal, y estoy hablando de fuerza legal, no de fuerza física, para que el Estado de Derecho impere en las instituciones catalanas, pues ellos se van a oponer con la fuerza.
¿Puede surgir algún elemento violento que ustedes tienen controlados, que la policía saben que puede estar pensando en salir a armarla a la calle?
Sin duda, y además ya lo dijimos que también pasó con el 1. Estaba previsto que diferentes grupos, incluso del ámbito vasco también, apoyaran esas medidas y se trasladaran a Cataluña pues con el único fin, de subvertir el orden, ¿no?, en definitiva.
Y provocar esas imágenes que tanto daño, y lo decía don Jaime, han hecho, ¿no?, a la imagen de España, ¿no? Porque esa imagen de esa policía pegando, yo creo que era lo que se pretendía y lo consiguieron. O sea, realmente era una imagen que sabíamos todos que ojalá no se produzca, caray. No sé si a eso se refería usted, que perdimos esa batalla. Bueno, no solamente
esa batalla, pero no hemos
la de las urnas,
la guerra
que se pusieron.
Si recuerdas, Nieves, ese mismo día que hablamos, yo comenté que eso había sido un tremendo error de planificación, porque al final hablamos de número de mesas cerradas. Conseguimos cerrar 90 mesas de 3.000 y pico mesas, exacto, donde sí se votó, con lo cual gastamos
una energía
innecesariamente.
El error que siempre solemos cometer en la sociedad en la que vivimos es que siempre creemos que va a suceder el escenario que deseamos nosotros. Es un escenario siempre voluntarista. Decíamos, los Mossos de Escuadra van a ser desleales, van a ser leales. Y fueron lógicamente desleales porque obedecieron a sus mandos. el movimiento nacionalista no va a llegar hasta sus últimas consecuencias. El movimiento nacionalista no puede echar marcha atrás, con lo cual hay que pensar que llegará hasta sus últimas consecuencias. La salida de las empresas españolas o las del IBEX o las catalanas de Cataluña y las ejemplares manifestaciones van a detener el movimiento. No van a detener el movimiento. Entonces el error nuestro es pensar siempre que va a suceder el escenario que deseamos nosotros y que creemos que porque eso es la gente lo que quiere, que no haya conflictos, va a suceder. Eso es un error. Eso es lo que los anglosajones dicen wishful thinking, es decir, va a suceder el escenario que yo deseo.
Que yo deseo, ¿no?
Y eso es un error. Es letal, en mi opinión.
Don Jaime, ha hablado usted de la economía. ¿CaixaBank justifica su cambio de sede por la fuga de depósitos? Que de esto no hemos hablado, pero es que ha habido en las últimas semanas fugas de depósitos que les ha llevado a cambiar su sede y cambiar a Valencia, ¿no? Ha sufrido, como les digo, un impacto que ha sido parado, dicen, y revertido. Lo ha contado Gonzalo Gortázar, consejero delegado de CaixaBank. Pero es que, por otro lado, he oído a la ministra de Agricultura diciendo que se pueden perder 2.500 millones de euros que da la Unión Europea a los países. O sea, que es que realmente la situación que estamos viviendo es gravísima. Yo me pregunto, estos agricultores, sin esas ayudas de europeas, en fin, la PAC, la famosa PAC, ¿a qué estamos asistiendo? ¿Hacia dónde vamos? ¿Este tema económico nos va a hacer pensar, ojo, qué estamos realizando?
Al movimiento nacionalista no.
Nada,
el movimiento nacionalista, al final, como es un movimiento, va dejando siempre detrás de sí cadáveres entre los moderados. Los movimientos nacionalistas, cualquier movimiento, al final, provoca una depuración de la gente sensata, razonable, que no puede seguir el ritmo, porque ganan los radicales en el movimiento. Cuanto más te mueves, únicamente quedan los radicales. Y esos radicales no les preocupan que se vayan las empresas de Cataluña.
Pero es que eso es el hundimiento de Cataluña.
Bueno, pero es que es lo que quieren. Es decir, la ruptura tiene más fuerza en una Cataluña empobrecida que en una Cataluña rica. Eso es lo que piensan los radicales. Los otros no. Pero los otros tendrán que decir más cosas de las que han dicho hasta la fecha.
Claro. Pero sucede, estoy de acuerdo, pero sucede que hay agregados al movimiento secesionista. Los agregados, por ejemplo, inesperados para mí, han sido los sindicatos UGT y Comisiones. Agregados que, desde luego, legitiman cosas muy graves. Es que los sindicatos, nada menos que los sindicatos de clase, tradicionalmente, ¿qué pasa? Que hoy SEAT ha amenazado. Bueno, estos sindicatos agregados tendrán que ver y sus propios compañeros les dirán, oye, es que van a deslocalizar SEAT. O sea, ya no es un problema de que deslocalizan la cabecera, es que ya no deslocalizan, digamos, la titularidad. No, es que están estudiando irse. Son 25.000 puestos de trabajo. O sea, aquí los agregados, es decir, en este caso concreto los sindicatos, pues tendrán que, evidentemente, están presionados para dejar a ese movimiento secesionista, que por supuesto seguirá ahí.
30 segundos, don Jaime, para acabar.
Qué pena,
para acabar,
yo quiero que venga todavía, Nieves.
Le necesitamos
esto
aquí.
Esto último que ha dicho es muy importante, porque por eso Junqueras está tan en la... No quiere firmar nada, ahí está en segunda línea.
El titular de don Jaime es... Son necesarias elecciones generales, yo lo siento, pero...
No, Ricardo, el titular es el monstruo continúa, no ha parado, hay que quitarle el poder y ahora entiendo por qué Junqueras está sin firmar nada y en segunda línea.
Y si da el titular...
Porque Puigdemont sabe que va a acabar en la cárcel, pero ahí está Junqueras.
Yo lo que he dicho es que...
Tiene 30 segundos, don Jaime.
Mi apoyo absoluto a la decisión del gobierno y a la decisión que han adoptado los partidos, absoluto, y lo único que digo es que en ese acuerdo... se formula algo así como un periodo tan corto de tiempo, dentro de unos meses va a haber elecciones autonómicas. Y yo lo único que pongo en duda es que la fórmula de las elecciones autonómicas sea una fórmula que termine supuestamente porque sea un paréntesis tan breve. Eso es lo que pongo yo en tela de...